Are you listening? Damn.
¿Qué pasa, bolers? Bienvenidos a Massive NBA Show, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Con vuestros hombres, Dr. J, el criminalista.
Una vez, ¡viva Eslovenia! ¡Pogacar! ¡Sí!
Joder.
Después de Luka Doncic, Dragic, Pogacar está para jugar en la NBA. Buenos días.
Pogacar. Y también nos presentamos por aquí a vuestro hombre, Alejandro de Turis.
¿Sí?
Buenas a todos. ¿Has intentado hacer una intro a lo John Ball? ¿Imitarle en el inicio?
Sí,
o...
sí.
Buah, eso es imposible. Eso es
porque
imposible.
Lo tenemos de viaje de ocio y placer, ¿no?
¿Sí?
Sí. John Ball ha ido a recoger fresitas.
Yo le pedí un encargo de alitas de pollo.
Igual te vuelve con unos... ¿cómo se llama esto?
Igual viene desplumado él, ¿eh?
Está en Holanda, igual te vuelve con unos pastelitos de hierbas, ¿eh? Relajantes, estimulantes.
Sí, sí, estimulantes sobre todo.
Sí, sí, se estará comiendo unos buenos brownies.
¡Oh, madre mía!
Ok, bueno, para brownie luego hablaremos de... del hijo de LeBron James, porque hoy sí, no está vuestro hombre John Ball, que está de vacaciones... Estoy yo aquí, pues, tratando de hacer un poco lo que puedo con estos crímenes de la calle laboral.
¡Sí!
Así que espero que...
Edición especial Dr. J, San Mateo Edition.
Eso es. ¿San Mateo Edition?
Todos estamos de luto porque, pues, para aquellos que no lo sepáis, hoy pues debería tener una resaca que no me podría ni mover de la cama.
Sí.
Porque ayer debía haber sido el día del chupinazo de las fiestas de San Mateo de Logroño. Pues bueno, pues para... Y hoy pues debería estar ahora pidiendo vasos de agua y ibuprofenos.
Hoy sería el flu game, ¿no? Para ti.
Buah. Pero bueno, luego me levantaría y me iría ahí a la calle Laurel,
sí,
a tomarme unos pinchos,
sí,
y me tomaría
y cometer
esa cervecita...
Crimen.
¿Cómo se dice? Esa cervecita que te la tomas y te regula el pH y vuelves con el efecto gomina. Y vuelves un poquito al estado del día anterior y dices, la vida es maravillosa.
Se te pone el pelo como Pat Riley, ¿no?
Sí. Pero bueno, pues toca lo que toca este año y toca ser un poquito responsables y, pues bueno, celebrarlo en casa cada uno a su manera.
6 en 6.
Y pues, sí, eso es, de 6 en 6. Ya bueno, cada uno pues decide qué 6.
Oh.
Y qué hace con ellos.
O ellas.
O con ellas. Dicho esto, habrá que hablar un poquito de NBA, habrá que hablar pues del primer partido de la serie entre Lakers y Denver, que pues no ha tenido mucha historia, la verdad, y de ese tercero, que me ha gustado también un poquito más, entre Boston y Miami, que pues finalmente hemos visto a Boston ganando un partido y, no sé, a mí me alegra ver que vamos a tener serie, que no va a ser un 4-0, un 4-1, que es, no sé, lo que muchos se esperaban, ¿no?
Sí, al final, bueno, una serie más igualada, porque parecía que Miami, yo creo que John Ball estaba con el I told you, yo pensaba que había ido a Miami a festejar ya el 4-0 y la barrida, pero plantaron cara con la vuelta de Hayward y ojalá tengamos partido y serie para largo, ¿no?
Está más igualada de lo que parece esta serie. Aparte de que ha vuelto Gordon Hayward, que puede ser una pieza más a la rotación de Brad Stevens, que puede aportar pues su veteranía y su juego. Creo que he visto unos ajustes tácticos que ha hecho Brad Stevens para este partido que pueden que Miami sufra, ¿eh? Hemos visto a ese Grant Williams utilizándolo de 5 para defender a Bam Adebayo. Hemos visto cómo ha corrido Boston al contraataque, haciéndole mucho daño a Miami Heat. Y hemos visto cambios tácticos en defensa. Es decir, para evitar que Jimmy Butler, Hero, Dragic y compañía se salgan, hemos visto cambios en todos los emparejamientos defensivos. Entonces, ojo Boston, que hoy, a partir del tercer cuarto, se ha merendado a Miami. Y yo preveo un séptimo partido.
Además, he leído algo, no sé si es información confirmada, pero bueno, lo estoy leyendo por ahí, como que, bueno, todos sabéis que van a hacer el cuarto hijo de Gordon Hayward,
sí, sí,
y que se estaba diciendo que iba a salir de la burbuja, pero yo lo último que he leído es que dicen que él no va a abandonar de nuevo la burbuja.
No, Hegor ha dicho que ya se tuvo que marchar, recordamos por la lesión, estuvo en casa, dice, ya ha estado con la mujer, todo muy bien, demás.
De hecho, va a tener el quinto en la burbuja también.
Yo os digo una cosa, yo voy a tener un cuarto hijo, bueno, un hijo
y no cobra ni herencia.
No, pero bueno, yo soy su mujer y le digo, o vienes aquí o te meto las maletas en la puerta.
¡Pero Tony!
Y más sabiendo lo que está pasando en la burbuja. Recordamos, ¿sí?, al amigo Danuel.
¡Oh! Danuel, sí, Danuel sí. Ya está en nuestros corazones, ¿eh?
Me gustó mucho el título que puso Paul. Por favor,
no.
Papá, ven a
el
casa.
El título no lo puso John Paul,
no,
¿eh?
No. Se lo contamos.
¡Oh! Bien, luego en la segunda parte pues hablaremos un poquito más de algo más relacionado con los crímenes de la calle Laurel, un trivial que nos ha metido aquí vuestro hombre de Turis, un tema del hijo de LeBron James que ya está pues experimentando con sustancias propias de la adolescencia.
Brownie James.
Y como ha dicho antes vuestro hombre de Turis fuera de las cámaras, o Dr. J, ya no sé qué le ha dicho, viajaremos de China de Brownie a la China de verdad.
¡Sí!
Porque Ty Lawson ha estado también haciendo, recogiendo fresitas también por ahí.
Conquistando, ¿no?
Que por cierto, Ty Lawson era un buen jugador, ¿eh?
Un poquito alocado, ¿no?
Pero bueno, tuvo buenos momentos en la NBA, ¿eh? O sea, en su prime,
sí,
no era un mal jugador.
La etapa Sí. La etapa de Denver Nuggets quizá haya sido su mejor versión, ¿no? Luego ya se fue por el camino oscuro y ahí
pero
acabó.
Trincó bien, ¿eh?
Trincó
bien de pasta.
Y sigue trincando, ¿eh?
Sí.
Está saliendo de China ahora mismo. En envío urgente de vuelta.
Dame.
Pues dicho todo esto, yo creo que vamos a ir comenzando. Así que cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis Massive NBA para pasar un buen rato. ¡Comenzamos!
A three wins the series. It's Lillard, he got the shot off. Lillard got it! And the Blazers win the series for the first time in 14 games.
Double-teamed on the drive, in from the left, gets chased into the corner, comes right back, shot! Oh, through the foul!
Yes!
Wow! There's a poster play, folks!
They do have a timeout, decide not to use it, Curry, way downtown, bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! The brilliant shooting of Stephen Curry continues! Iguodala to Curry, back to Iguodala, up for the layup, oh, blocked by James! LeBron James with the rejection!
Cleveland! This is for you! Oh!
Bien, pues si os parece empezamos con el partido entre los Lakers y los Denver Nuggets, que yo creo que no tuvo mucha historia, y me explico. Victoria de Los Ángeles Lakers por 126-114, y en cierto modo no me extraña, pese a que Lakers había perdido los primeros partidos de las dos series que había jugado antes. También es algo que habían hecho los Denver Nuggets en la anterior serie, y creo que es un equipo al que le cuesta un poquito coger el ritmo a las series, ¿no?
Sí.
Que empieza ahí un poquito mal, empieza un poquito, no es un equipo tan gasolina, sino un poquito más diésel, y que le cuesta un poquito entrar en dinámica. Y pues los Lakers, que habían tenido más descanso, las ideas más claras y los ajustes bastante buenos que ha hecho Frank Vogel, que yo creo que es hora de empezar a valorarlo un poquito más, pues han hecho que se lleven la victoria bastante fácil y bastante merecida. ¿Cómo habéis visto un poquito este primer partido?
Mucha menos guerra igual de lo que se podía esperar, o buena racha de Denver, que al final parece que solo se motivan cuando van 3-1 abajo en la eliminatoria. Entonces, bueno, dejemos a ver si gana Lakers, pero creo que les va a costar más contra este equipo, ¿no? Muy superiores. Volvieron los interiores, que no habían jugado contra Houston, Jamal y sobre todo Dwight Howard, que para mí fue muy importante el papel de Howard, y veremos si llegarán a 7 partidos esta serie.
Yo ya lo dije, Lakers va a sacar otra vez esa banderita de campeones a final de la temporada. LeBron sigue en modo MVP, si en algún momento, no sé si...
Por cierto, luego tocaremos el tema del MVP. Sí.
Si en algún momento ha dejado de no serlo. Anthony Davis está espectacular, le va como un guante el equipo. Anthony Davis es un jugador total, pues que puede jugar por fuera, por dentro, y a Jokic se lo va a merendar, pese a que Jokic, pues obviamente es un gran jugador, pero es que no puede defender a Anthony Davis.
Claro.
Y luego, si le sumamos, pues eso, lo que habéis dicho, que Dwight Howard ha aportado, Rayon Rondo, vuelvo a destacar, está también en un nivel óptimo.
¿Playoff Rondo? Pues,
sí, Playoff Rondo. Y jugadores pues como Danny Green, Caldwell Pope, gente que pues eso, que va sumando. Y también, como dice Big O, la pizarra de Frank Vogel, que hay que reconocer su mérito, que sabe mover las piezas de este equipo.
Muy infravalorado, yo creo, incluso para los premios de temporada regular. Yo dije que pues, igual no se lo tenía que llevar, pero sí que considerarlo, porque es muy difícil llegar a un equipo, casar bien a dos estrellas, que ya hemos visto en los Clippers que no es algo fácil, evidentemente, pues teniendo a LeBron James, que es un jugador muy coral y muy de que quiere involucrar a otros jugadores, lo veo más fácil, pero lo hemos dicho muchas veces, no olvidemos que año pasado estos Lakers eran la banda del patio y le ha dado un pozo defensivo, le ha dado competitividad, evidentemente también la llegada de Anthony Davis te ayuda a todo ello. Pero sí, pues la primera serie tuvo que lidiar pues con Portland, que venían muy envalentonados. En la segunda de repente coge y se carga a Jabal Magui y a Howard, que pues que eran santo y seña muchas veces del estilo de los Lakers, y ahora les vuelve a meter. O sea, ajustando muy bien.
Sí, al final es que ¿quién puede frenar en los emparejamientos? Es complicado, ¿no? Porque yo creo que el que mejor podría defender a Anthony Davis no es Jokic, sería Jeremy Grant. Pero claro, al
final y a LeBron también.
Está emparejado con LeBron. Millsap no puede defender a Anthony Davis, entonces al final está muy descompensada los emparejamientos. Y veremos qué ajustes puede hacer Malone, pero es complicado, porque al final está jugando con Howard y luego te cambia y vuelve otra vez a jugar con el small ball que vimos con Anthony Davis de 5 y LeBron de 4. Entonces yo lo veo complicado para esos ajustes.
Si Mike Malone prima defender a Anthony Davis, yo creo que un jugador que podría defenderle dentro de lo que cabe sería Mason Plumlee, un jugador que puede desgastar a Anthony Davis a nivel ofensivo, pero claro, luego en el otro lado de la pista, pues Plumlee es un poco ladrillo, ¿no? Entonces, casar a Jokic con Plumlee en ataque sería también un tiro en el pie para Denver.
No sé cómo veríais esto. Yo optaría por defender a Davis por Jeremy Grant, y visto que no tienes un defensor específico, quizás optaría por defender a toda pista a LeBron James con Gary Harris. Sé que es mucho más liviano, sé que es mucho más pequeño, pero no sé, me la jugaré en determinados momentos, pues de apretarle mucho cuando trate de subir el balón o cuando coja el balón, que lo coja lo más lejos de la canasta posible. Y pues meter manos rápidas, tratar de hacer algún robo y que esté mucho más incómodo. Evidentemente, es que claro, le pongas a quien le pongas, al final LeBron James te va a llevar un poco el juego a su sitio. Y tampoco
sí, a mí...
creo que vayas a sacar ninguna gran ventaja con... Aunque le ponga... Igual es que le pones un defensor un poquito más pesado, más de soltura. Y te saca fuera y te destroza.
A mí, ¿sabes?, esa opción me gusta. Obviamente no tuvo éxito, pero Portland puso a Gary Trent. Y un poco con ayudas del resto de compañeros, bueno, pudieron un poco hacer esos ajustes.
El problema es que si pones a Gary Harris a defender a toda pista, LeBron no va a subir la pelota, se va a ir directamente al poste bajo y lo va a asesinar a Gary Harris.
Sí, pero bueno, con la ayuda de compañeros.
Claro, pero eso es lo que tendría que trabajar Denver.
Lo que pasa es que ese sistema, si Lakers juega solo con Anthony Davis, Jokic a quien defiende. Yo veo que se puede emparejar como mucho con Morris, si es que está de tres, pero como esté Kentavious, Caruso y demás, pues complicado.
El otro día vi en el partido a Jokic, y se lo vi en varias jugadas, como que estaba corriendo para salir tras bloqueo y tirar y hacer lanzamientos, claro, y Davis le seguía. Yo veía que Jokic hacía muchísimo más esfuerzo por desmarcarse que Anthony Davis por seguirle, que al final pues es un jugador Davis mucho más físico y más adaptado a hacer eso. Y al final yo creo que Jokic se puede desgastar mucho físicamente haciendo eso. Lo vi en dos o tres jugadas, tampoco lo vi en más, pero...
Y luego lo que hablamos, que Denver lleva ya dos eliminatorias jugando al límite, eso también, el cansancio y la fatiga va haciendo mella, ¿no? Después de tantos partidos, de tanta tensión, obviamente va haciendo mella. El problema es que yo creo que Lakers está con el chip de finiquitar esto lo antes posible. No van a tener las desconexiones que tuvieron los Clippers ni las irregularidades en el juego que tuvo Utah.
Y luego, pues lo que habéis comentado, gran labor colectiva, todos los jugadores sumando. Pues creo que 3 de 4 hizo Marquis Morris en triples, Howard 13 puntos, varios alley-oops, Rondo a su nivel habitual de estas series, jugando muy bien, Kuzma 11 puntos también, Caldwell Pope 18, etcétera, etcétera. Y lo que me encanta de esto es ver que Lakers dio 33 asistencias y solo 10 pérdidas, o sea, muy muy bien, y están ahora mismo con 26 asistencias y media por partido y es el equipo de estos playoffs que más asistencias reparten en cada encuentro.
Sí, a ver, yo creo que Lakers muy, muy, muy difícil. Se tendría que lesionar o Anthony Davis o LeBron para que Denver pudiera competir en la serie contra ellos.
Dicho esto, ya no me atrevo a decir ni a
pronosticar. Dicho esto, gana Denver porque... en 7.
No, es que ahora igual vemos un 2-1, un 3-1 para Lakers y el momento igual el que le cambie el chip a Jokic, se pongan a jugar muy bien, Murray está enchufado. Yo ya no me creo nada, pero como dice José, para mí sería una sorpresa que esto no que ganase Denver, sino que no fuera una victoria holgada para Lakers. Luego, pues puede pasar cualquier cosa, pero sí, yo diría en 4 o 5 partidos Lakers, sin duda.
Sí, sí, tal cual.
Pero bueno. Pues venga, pasamos si queréis al siguiente, lo vamos haciendo un poquito más picadito. El encuentro que se jugó la pasada madrugada, Boston contra Miami, y aquí sí que sí, Boston tenía la lección bien aprendida. Y se llevó la victoria por 117 a 106 y apretó en un tercer cuarto más de lo que le había hecho en los anteriores partidos y se mantuvo más firme. ¿Esperabais el 3-0? ¿Esperabais el 2-1? Yo os tengo que decir que me alegra que haya sido 2-1 para que veamos una serie larga, porque yo el otro día lo hablaba con Julián y tampoco es para un 2-0. Porque perfectamente Boston podía haber ganado, perfectamente Boston podía haber ganado los dos partidos, se le escaparon al final.
De hecho, el primer partido quizá Miami sí que estuvo más en el partido que Boston y estuvo más controlando el partido, pero el segundo partido vemos los últimos minutos de defensa extrema de Miami Heat que hacen que remonte el partido y Boston, el problema que tiene es lo que hablé en algún podcast, es todavía esa falta de madurez para cerrar los partidos o saber manejar esos minutos finales, porque hoy iban ganando de 20 y si duran 2 minutos más el partido, Miami les remonta. Entonces, les falta esa madurez todavía para cerrar partidos, para saber controlar según qué acciones. En eso sí que Miami tiene más experiencia y las de ganar, pero yo no estoy de acuerdo que Miami estuviera avasallando o arrasando en la serie. Boston me parece que tiene un equipazo, lo que pasa, claro, te aparece el perro de Dragic, te aparece el perro de Balder, y son gente que se las sabe todas y te ganan el partido. Pero Boston hoy ha demostrado que le puede hacer mucho daño a Miami.
De hecho, el primer partido no fue el de prórroga.
Sí, el primer
partido tenían posesión, me acuerdo, un triple lejanísimo de Tatum, que yo creo que eso fue un error y lo que estabas comentando es falta de experiencia, porque yo creo que ahí intentas entrar a canasta, forzar una falta, un tiro libre, con empate, teniendo la última posesión y con un punto te valía, no necesitaban tirar ese triple tan lejano y luego en la prórroga se impuso la experiencia. Y yo creo que eso...
Y fue el del tapón de Adebayo. Es que se juntan muchas cosas en contra de Boston, que es lo que decía el otro día. Al final también contra Toronto perdieron varios partidos muy ajustados, con situaciones muy extremas, y yo creo que están teniendo un poquito de mala suerte. Y aquí sí que
yo creo también que es la experiencia, esa veteranía que al final se está imponiendo en esta experiencia dentro de la burbuja, porque es que lo de ayer faltaban 6 minutos, 102-83, y quedando 55 segundos, 109-104, un parcial de 7-21. O sea,
pero yo es lo que dije también. Tampoco me parece que Miami sea un equipo mucho más experimentado. Igual sí por llevar más tiempo en la liga, pero en estas situaciones, porque es la primera final de conferencia de Jimmy Butler. La primera también de Adebayo. Duncan Robinson y Tyler Herro llevan nada en la liga. Sí que sí, es cierto, pues que tienes a Crowder, y Iguodala, pero no dejan de ser en este equipo secundarios.
Sí, pero bueno, al final.
Y claro, tienes a Boston que Jalen Brown, Jason Tatum y Smart. Ya han jugado, y Gordon Haywood ya han jugado finales de conferencia.
Sí, pero bueno, tiene Dragic, quizá no haya jugado.
Dragic son los terceros players.
Sí, pero a nivel de selección, por ejemplo, claro. ha jugado una final de europeo. Luego, pues eso, Iguodala, Crowder son jugadores que te van a dar esa serenidad y seguridad al resto de compañeros. Y luego tienes a un tío como Tyler Herro, que le da igual tener 20 años que 40, te va a hacer un partidazo, que eso no lo tiene Boston.
¿Habéis visto, aquí publicidad nuestra, la foto que acaba de subir hombre, John Ball, desde Holanda, no sé qué habrá desayunado, de Tyler
¿Sí?
Herro, en Instagram?
Tyler Herro está bien acompañado, por cierto.
No. Jugadores,
lo titula.
Jugadores con más confianza ever. Michael Jordan, Kobe Bryant y Tyler Herro.
Sí.
Y luego pone Ask Tyler Last Girlfriend. Nice.
Buen desayuno el de John Ball, desde Holanda.
Sí. Que le pregunten también a Kuzma. ¡Oh!
Que se corte el pelo, John Ball.
Sí. Y que quite el enchufe detrás.
Sí. Y no bebe café, ya lo sabéis todos.
Oh. Sí, bebe pacharán. algún ajuste que sí que ha metido aquí, quiero hablar de Brad Stevens, que también ha ido cambiando según eliminatorias y a mí me está cada día gustando más como entrenador. De repente ahora quita a Robert Williams, que había sido una de las sensaciones de la eliminatoria contra Toronto, sensaciones a su nivel, pero bueno, que le había dado buen rendimiento. Y ahora de repente te meten dos partidos a Canter, cierto es que el otro día jugó 6 minutos, pero el anterior jugó como unos 12. Confianza ciega que tiene en Gordon Haywood, que sale desde el banquillo pero le da 30 minutos, y esto me parece que puede ser un factor diferencial, porque Haywood me parece ese tipo que va a saber asumir esos minutos y que igual no te mete 20 puntos que no te hacen falta, porque ya los han metido 4 jugadores de tu equipo, como Jalen Brown, Tatum, Smart y Kemba Walker, y sí que te va a dar pues esa buena circulación de balón, esa buena defensa, ese tiro que tengas que meter en un momento determinado. Va a hacer todo lo necesario por el equipo y sí que te sube el nivel de la segunda unidad.
Sí. Y en cambios en defensa, con Jalen Brown, con Tatum, es más fácil hacer ese cambio que no con Smart, ¿no? Que venían jugando.
Además lo puedes poner un poquito casi de base.
Luego hay que destacar la lasina entre Jalen Brown y Marcus Smart, que yo creo que les ha reforzado de cara a este partido y a lo que venga, porque hay otros equipos que tienen bronca y les hunden, pero a esta gente les ha espabilado un poquito la eliminatoria,
Sí, lo dijo Draymond Green en la retransmisión, dijo que discuten más, o tienen más discusiones estas de vestuario que se filtró, los equipos campeones que los equipos perdedores, porque al final la tensión de la competición y demás. Bueno, pues recordamos de Draymond Green con Kevin Durant, ¿no? Algo de razón llevaría. Pero yo creo que al final, bueno, pues la tensión del momento, verse 2-0 abajo. El propio Lebron ha dicho que llevaba 2 días sin dormir porque estaba con esa tensión y quería jugar y demostrar. Y les ha venido bien. Yo creo que les ha venido mejor la presencia de Hayward que esa discusión. Pero esta serie sí que pienso que va a ir para largo.
Yo lo dije el otro día, creo que es mejor hablar las cosas, decir las cosas, que un vestuario que pierdas y esté todo el mundo callado. Porque entonces da a entender o que te importa una mierda o que no tienes huevos a decir nada. Y al final, en un deporte tienes que ir y decir las cosas claras. Evidentemente no tienes que matar a nadie ni humillar a nadie, pero tienes que decir tú aquí tienes que hacer esto, no lo has hecho...
Y si matan, pues saldrá luego en el Trivial, no pasa nada.
Sí. Es importante que maten también.
Pero me parece una buena labor y que es una forma también de soltar lastre y que cada uno pues diga lo que siente para mejorar.
Yo creo que es una eliminatoria muy chula de ver y no descartaría que ganara Boston la eliminatoria tampoco. Estamos todos con el hype de Miami por haberse cargado a Milwaukee Bucks, pero Boston se ha cargado a los actuales campeones de la NBA. Entonces, no hay que quitarles mérito.
Y a Filadelfia, no olvidemos.
Filadelfia. No hay que quitarles mérito.
A eso es Filadelfia.
Pero lo que hablamos, Boston tiene que saber manejar esa presión de los minutos finales, o saber controlar ese tipo de acciones, porque si no, Miami sí que va a ganar la eliminatoria.
Y aquí hay un dato que lo estaba leyendo y no lo entendía muy bien. Creo que será un poquito para ajustar las dos eliminatorias de las finales. El cuarto partido entre Boston y Miami no se va a jugar hasta la madrugada, hasta el miércoles, sí. Entonces va a haber 4 días de descanso. Imagino que será para ajustar las dos finales y que acaben un poquito a la vez y que no haya en la final un equipo con mucho más descanso, porque eso ya sí que se nota. Entonces no sé a quién le beneficia más este parón, si a Boston, que igual le perjudica porque había cogido esta inercia ahora, beneficia a Miami para tratar de ajustar lo que habían hecho mal, no lo sé, pero bueno, a ver quién es el que mejor se adapta.
Yo creo que deberían haberlo hecho antes de empezar las finales, ¿no? Porque al final venía Miami mucho más descansado que los Celtics. Entonces ese retraso de 2 o 3 días igual les hubiese venido mejor tenerlo al inicio de esta eliminatoria. Dicho eso, yo creo que igual Boston venía mejor dinámica por esta victoria y tiene más tiempo expuesta para hacer ajustes.
No, pero el descanso les va a venir bien también a los jugadores que llevan un mes sin parar. Y lo que les queda a los equipos que pasen, ¿no? Entonces, yo creo que el descanso también va a ser necesario, no solo para recuperar físicamente a los jugadores, sino pues lo que dice, para ajustar tácticas o jugadas que puedan ser determinantes de cara a un partido.
Pero sí que es cierto también que lo comentaban muchos periodistas, que vale, están jugando muchos partidos, pero al no tener que hacer los viajes, están mucho mejor que en otras situaciones. Dormir siempre
y
la misma
cama. Y por horarios,
cama.
Descansados, los mismos horarios.
Bueno, claro. Bueno, igual alguno se va a otra habitación, ¿no? Algo como Dano.
Sí, Daimiel lo dijo en alguna retransmisión que, por ejemplo, el porcentaje de tiros había mejorado bastante en general, ¿no? A nivel de los partidos y tal, se veían mejores porcentajes de tiro y
cambios horarios.
Supongo que era por eso, por el tema de quitarte los viajes, que quieras que no, es un descanso que no tienes y los jugadores pues solo se tenían que dedicar a entrenar y a tirar y a jugar.
Claro, es que tú a veces no nos ponemos en su contexto. Evidentemente es gente que gana muchísima pasta y
nos cambiamos.
Pero joder, tú acabas de jugar un partido a las 12 de la noche, dúchate, da la rueda de prensa, vete al autobús que te lleve al hotel, que luego te lleve al aeropuerto, viaja, que luego te vuelvas a llevar al hotel de otra ciudad con otro cambio de horario, no has descansado una mierda, igual te duele un poco la espalda. Y aquí, pues directamente te coges, sacas el partido, te das una duchita y te vas a otra habitación, a ver Netflix.
Sí, sí, a ver Netflix.
Eso dicen.
Ahora que han venido las compañías van a ver Netflix, sí, sí.
Sí, sí. Igual les han dado otros servicios de pago.
Oh. ¿Sí?
Sí, sí, sí. Bien, pues si os parece, hacemos un pequeño descansito. Y nos metemos ya con el tema del MVP y los crímenes de la calle.
Ahora viene el auténtico porro.
Sí, sí. Creo que va a meter ahora una pequeña intro muy relacionada con el tema de San Mateo. Así que bueno, pues, os guste o no, os la coméis. ¡Dentro intro!
Del mar, bajo desde Barea nuestro vino y nuestro pan. Mi tierra es la Rioja. Logroño es mi pueblo, cruce de caminos, puente sobre el Ebro, cuna de mi lengua, camino de encuentro. Y nadie en Logroño se siente extranjero.
¿Ves? Si eso es que es escuchar esta música y tendrán ganas de ir a comerte un champiñón a la calle Laurel. Sí, un buen champi.
Unas fresitas.
Unas fresitas de postre, sí. El otro día me comí un pincho que es dulce, que cada vez hay más. Es uno que es una croqueta de chocolate.
Sí, sí, sí. Y de cheesecake.
Innovando, ¿eh?
Ojo.
Sí, luego hay uno que es de foie con manzana, ¿eh? Te ponen tu pan tostadito, te vas haciendo ahí tus cositas.
Rico...
Te tomas un vinito dulce.
El Rico tiene buen saque.
Joder, qué chaval.
Un vinito dulce,
más
¿no?
Más saque que Rodis. Pero bueno. Me tengo que controlar porque si no me voy a poner aquí
más big, como un más big o que nunca.
Sí, sí. Me voy a poner como Ty Lawson, que Ty Lawson no, como Raymond Felton.
Hey, ojo, Fofinsano, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Fofinsano.
Bueno, vamos con una polémica que yo creo que la ha generado más LeBron James que otra cosa. El tema del MVP. Pues bueno, era prácticamente evidente que se lo iban a dar a Giannis. Claro, aquí el tema viene la polémica viene en las votaciones. Parece ser que de los 101 periodistas, en primer lugar han votado a Giannis como MVP 85 y a LeBron James solo con 16. He estado mirando y uno votó segundo a Harden. ¿Sí? Y tercero a LeBron James. Claro, la cosa es que LeBron James se ha quejado un poquito, pues que solamente tan poca gente le haya votado en la primera opción. Evidentemente, pues decía que el premio es muy merecido para Giannis, etcétera, etcétera. Pero le ha molestado un poquito, pues, esta falta de respeto. Puso un tuit, puso un... no sé la palabra, una declaración, diciendo un poquito lo que pensaba. Claro, y aquí me pregunto, ¿debe LeBron James entrar tanto al trapo?
No. Bueno, al final puede decir lo que le salga de ahí, pero... Sí, él está centrado en ganar el campeonato. Yo creo que, bueno, se ha generado más debate del que debería por cuándo se ha entregado el premio, dónde está Giannis y dónde está LeBron y el tema playoff.
Eso es. Si, por cierto, iniciativa para la NBA, que sabemos que no estáis escuchando, dar el MVP y todos los premios en abril cuando se acabe la temporada regular. Porque esto ahora, primero, ni te acuerdas de la temporada regular ni tiene mucho sentido.
Sí, se podía...
Di de Turis.
No, que se podía... ya más o menos lo que sea durante toda la temporada se sabe las últimas semanas. Si quieren justo una semana después de que acabe, que hayan empezado los playoffs, por si tienes jugadores y lo quieres entregar en cancha y demás. Pero al final eso, desde marzo no me he visto jugar y mira dónde está el MVP y defensor del año. En Atenas, por ahí perdido.
Yo también lo hablé, creo que se puede haber cerrado las votaciones una semana antes o 10 partidos antes de que acabe la temporada regular. No creo que hubiese cambiado mucho una votación a otra y así los premios se dan antes de la temporada regular. Ha habido gente que dicen que el MVP podía unificar temporada y playoff, pues eso, dar el premio de MVP al jugador que ha englobado una gran actuación en la temporada y en el playoff conjuntamente. Bueno, cada uno tiene su opinión. Y yo sigo pensando que LeBron tenía que haber sido el MVP. Y me remito a unas declaraciones que hicieron hace poco Draymond Green y Shaquille O'Neal, que me parecen muy acertadas también, que es que tú si hicieras en un fantasy, ¿qué jugador crees que te va a llevar a ganar un campeonato ahora mismo? ¿Quién elegirías? ¿Giannis Antetokounmpo o LeBron James?
Russell Westbrook.
Sí, pero se hacen un poquito de trampa. A ver, yo siempre he sido de los que más te ha comprado la opción LeBron James, porque me parece que, aparte de que es el mejor jugador de la NBA, que no creo que se esté votando eso, sino que se esté votando el mejor jugador
del año,
de la regular, eso es, creo que LeBron James ha dado un salto cualitativo a su equipo tremendo, y aparte creo que era el máximo asistente de la NBA, grande, había mejorado mucho el equipo, etcétera, etcétera, primer récord en el oeste, que tiene mucho más valor que el este, etcétera, etcétera. Dicho esto, creo que también hay argumentos para dárselo a Giannis, y creo que el problema muchas veces con estos premios es que dicen, no, es que el mejor es como los balones de oro y toda esta mierda. La gente pues tiene su opinión y no sale de ahí. Y yo creo que no deja de ser un premio a un momento determinado. El problema yo sigo viendo que es cuando se entrega. Porque al final me parece bien que haya un MVP de temporada regular y luego un MVP de las finales, que lo más normal es que el MVP de todos los playoffs sea de uno de los dos equipos que llega a la final, salvo casos pues muy extremos. Dicho esto, pues... puedo comprender que se lo den a LeBron, que LeBron esté un poco molesto, pero yo creo que no deja de ser...
Dicho esto, lo que decía Giannis Antetokounmpo, que a él le da igual los MVP ya, que él lo que quiere ser un campeón. Cosa que LeBron sí que está más cerca de conseguir, claro.
Eso es.
Eso no me lo creo de Giannis, fíjate lo que te digo. Porque dice eso, pero luego se hace la fotito con el New York Times... en el avión, leyéndose a sí mismo, creciendo doble, componía comeback MVP.
Postureta,
algo así. Sí, 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 claro. Y ahí sacando pecho. Yo no me haría esa foto después de la barrida que me ha metido Miami. ¿Qué quieres que sea?
Pues sí.
Y está Jimmy Butler diciéndote, sí, mira por dónde me paso el MVP.
Echándole el café al periódico, ¿eh?
El café que se está tomando leyendo ese periódico, pero ese periódico le ha costado $20 a Jimmy, de Jimmy Buckets. La ha tenido que pagar.
¿Sabes para qué voy a usar el periódico Jimmy Butler, eh?
Sí.
Para limpiarse el ojete, sí.
Y por cerrar el tema de Giannis, ha confirmado que está centrado ya en la próxima temporada con su equipo. Supongo que la reunión que tuvo con el dueño fue propicia para que Giannis tuviera la confianza de seguir un año más, de intentarlo un año más con Milwaukee y a ver qué cambios hay en Wisconsin.
Claro, se está hablando mucho que, bueno, lo hemos comentado en alguna otra ocasión, Bledsoe, que lo quieren traspasar. Digo, hombre, yo también lo querría traspasar. El problema es que te lo va a pillar con ese contrato.
Sí, no sé. A ver qué movimientos tiene que hace Milwaukee. Badenholzer también parece que va a seguir. En principio, sí. Si no lo han echado ya, supongo que seguirá. Y claro, Milwaukee tiene poco margen de maniobra y todo pasa porque traspasará a Bledsoe. Y quizá también a Brook López.
¿Cómo veríais un intercambio? Se me acaba de ocurrir. Brook López y algo más por Horford.
Hombre, sería un jugador interesante porque Al Horford sí que quizá tenga mejor visión de juego que Brook López. Quizá Brook López tenga un poco mejor de mano. Y no hay que olvidar tampoco que este año ha sido de los mejores taponadores de la liga. O sea, que a nivel defensivo ha tenido un papel aceptable, ¿no? Pero bueno, quizá para el sistema de juego, para que haya un poquito más de movilidad del balón, Al Horford encaje en ese sistema de Badenholzer. Pero creo que lo que le hace falta como el comer a Milwaukee es un base.
Y un Tyler Herro.
Sí, bueno, un tirador.
Repasando un poco los que son 10, 11 primeros al MVP, la lista era Giannis, LeBron, Harden, Doncic, que ya se ha colocado como el cuarto mejor jugador de la NBA de este año, Kawhi, Davis, que yo hubiera metido antes a Davis que a Leonard por temporada regular. No olvidemos que Kawhi ha dejado de ser el segundo en votaciones también para el mejor defensor del año. Y los Lakers están los primeros. Y gran parte del éxito de Lakers este año es de...
Y Kawhi en temporada regular, que está de pachangas.
Eso se ha regulado. Luego, Chris Paul, Lillard, Jokic, Siakam, Jimmy Butler y Tatum. Yo creo que más o menos, ¿no?
Y Anthony Davis está en el primer quinteto de o sea, el primer quinteto mejor de la temporada. Que cosa que es.
Claro, también porque es interior.
Sí, no, pero que bueno, que lo que estoy contigo, que la temporada de Anthony Davis es brutal también.
Bueno, pues que cabren a LeBron, que cabren a Anthony Davis con estos premios y verás qué barrida meten para el anillo.
Bien, dicho esto, nos metemos ya de lleno en los crímenes de la calle, la Así que no sé por dónde queréis empezar. ¿Queréis comentar alguna noticia? ¿Queréis hacer el trivial de Turis lo primero?
Bueno, podemos comentar...
Aquí os dejo decir.
Podemos comentar brevemente la fumata blanca de Bronny James.
¡Oh!
Que le han pillado con el carrito del helado, ¿eh? Y el tío ha dicho, ¡oh, que me ve mi papá! Voy a borrar esto. Se presume que es marihuana, pero tampoco hay datos que lo certifiquen, ¿no?
No ha hablado el camello ni nada.
Pero con 14 años ya, Bronny, eso no se hace. Eso no se hace.
¿14 tiene? Yo creo que tenía 15, más, ¿eh?
Sí, por ahí está. Eso no se hace. Tu papá está cogiendo pesas. Tú no puedes estar ahí de malote ya fumándote una pipa, colega.
¿A qué edad recomendarías a la gente, José, que empezase?
Si eres Snoop Dogg con 8 años y si eres Big O, pues con 22, yo qué sé.
Además, aprovechado que no está papá en casa,
sí.
Para hacerse el malote, el tío duro.
El año que viene ya caen los tatuajes.
Claro, y con 500 millones de dólares a sus espaldas, creyéndose un tío del barrio.
No ha elegido el mejor día también para cabrear al padre, ¿eh? Si ya estaba molesto con lo del MVP.
Pues Denver, creo que no era el día. Denver esta noche menos 40, ya.
Luego también se ha comentado algo de nuestro hombre Ty Lawson, que estaba jugando en China. Yo creía que este tío estaba retirado.
Estaba jubiladísimo de la vida.
Sí, y había por ahí un tuit, unas stories, no sé qué era exactamente de Turis.
Sí, el jugador colgó dos stories, una comentando, hablando de las chinas en general, ¿no?
Sí.
Y sus...
¿Pero de las piedras o de las mujeres
chinas? Las mujeres chinas, y sus tartas en los bajos. La verdad que no entiendo muy bien la traducción literal, pero... Y luego pues estaba modo danza con una ahí un poco modo perreo, ¿no?
¿Oh?
El resultado ha sido, no sabemos el de esa noche, pero el resultado final ha sido que está deportado fuera de China de por vida.
A saber lo que haría con la tarta, ¿de qué sería la tarta?
Y no va a volver a jugar.
¿Y dónde se la pondría?
Es un auténtico murciélago, Ty Lawson.
O un repostero. ¡El repostero Lawson!
La nata montada, Sí.
Sí. Va directo, sí, sí, a Masterchef, hizo, Estados Unidos.
Hizo un como en American Pie, ¿no?
Sí, sí, sí.
Calentita. y bueno, ¿quieres? También se comentó el otro día, no me acuerdo dónde lo vi, quién lo pasó, había informaciones, bueno, informaciones, vaya, rumores, totalmente se amarillismo
dice,
total.
Se comenta.
Se dice que Jimmy Butler
exclusiva
podría ser... Hijo de ilegítimo de Michael Jordan.
¡Sí! Jimmy se Jordan Bucket.
Se fuma casi los mismos puros, ¿eh?
Sí, sí. Que puede ser unos buenos puros.
Y no sé, puede,
puro con
puede ser, ¿eh? Puede ser.
Son gente muy muy deportiva, nada competitivos.
Nada. Lo de los
era lo que necesitaba.
La verdad que no sé quién se ha sacado esta noticia, pero no es muy amigo de Jordan, ¿eh? ¿Eh? ¿Digo?
¿Quién? ¿Jimmy Butler?
No, el que ha sacado la noticia.
Ah, vale, vale. Sí, sí, sí. Realmente es que no sé de dónde lo leí, pero me imagino que será
una fuente muy
totalmente
fiable.
Falso, vaya. Eso quiero pensar, no, porque sería una casualidad
no
tremenda.
¿Habrá sido, ¿no?, un vídeo de John Ball?
Oh, pues puede ser aquí vuestro hombre John Ball inventando historias diciendo
I told you.
Os dije que Jimmy Butler era... os dije que Jimmy Butler era elegido, tiene sangre de Jordan.
Sí.
Pero bueno, igual como Jordan era tan picaflor, porque recuerdo una anécdota que no sé en quién contó, como que le intentó levantar a la novia a Mike Tyson. Y pues Mike Tyson...
Se lo tomó bien.
En una fiesta estaba tratando de increpar a Jordan y Jordan pues obviamente ahí no se hizo el chulito ni nada parecido y salió corriendo.
Mike Tyson, para intimidar, sonreía y como no tenía dientes, acojonaba,
No, no. Es que yo habría pocas personas en el mundo a las que no me querría enfrentar y una de ellas es Mike Tyson.
Que por cierto...
Porque Mike Tyson no tiene medida, te mata.
Creo que tiene 50 y tantos años y se ha puesto otra vez a entrenar y hay vídeos que acojonan.
Sí, sí. Sí, sí. Parece un bulldog, Buah. De Turis, venga, va,
ponemos
pasa
un poquito
con tu
a prueba, a ver si tienes tú más
éxito. Sí, que yo hoy me estreno.
A ver si aciertas una. Yo creo que José y Bigot tienen... Y John Ball tienen el marcador un poco bajo, pero...
¿Sí?
Sí.
Sí, sí, sí. La semana pasada eran los...
Si ganamos, ¿qué nos das?
¿Eh?
Si ganamos...
Un año en la cárcel.
Un vis-a-vis con... con Ty Lawson.
¡Sí!
Yo quiero con la tarta.
Pide. Él es muy repostero. Sí, sí. La semana pasada eran los mejores, los finalistas de la burbuja. Vamos a ir con los peores. Los 8 equipos que no han sido invitados a Orlando. Y el verdadero motivo por el que no han sido invitados a Orlando no es por la clasificación, sino por preservar la salud de Mickey, Goofy y todos los amiguitos.
¿Sí?
Entonces, son 8 equipos protagonistas. Hawks, Hornets, Bulls, Cavs, Pistons, Wolves, Knicks y Warriors.
Y los Knicks, sí.
Y bueno, algunas preguntitas. Entre los 8, ¿cuál creéis que es el equipo que más crímenes ha cometido?
los New York Knicks en mayúscula.
Son terceros. Venga, empatados.
Oh,
yo voy a decir...
No ganar ni a ser mal.
Voy a decir... Los Detroit Pistons.
No, los Pistons son 21 de 30 en cuanto a crímenes. O sea, que no son tan malotes como decían. Son 10 crímenes.
Oh. ¿Atlanta?
Es un equipo que está acostumbrado a ganar últimamente.
¿Golden State?
Los Golden State Warriors.
¡Oh!
Son 18...
Es que está Draymond Green por ahí.
Sí, sí. Tiene un par, Draymond Green. Conducción, borracho y otro altercado así similar. En segunda posición son los Atlanta Hawks.
¿Sí?
Ah, bueno, está John Collins, claro.
Sí, sí,
sí. Y Josh Smith, alguna liadía también por ahí.
Y en tercera...
Es que claro, Josh Smith...
¿Y Pachulia?
Pachulia. Y en tercera son los Knicks.
¡Oh, sí!
Solo uno de J.R. Smith.
¿Solo?
Solo... No, dos. Uno era con Cavs. Y está empatado con los Wolves.
¿Los Wolfos?
Los Wolfos.
Claro, es que los Wolves está de Angelo Russell, que trató de pasar marihuana en una lata de Coca-Cola abierta.
Oh, el espía, el auténtico espía.
Y Cummingham, que tiene como 3 o 4.
¿Quién?
Es el verdadero MVP de todo esto.
Cummingham.
Oh, Cummingham, Madre mía.
El cuarto puesto serían los Pistons. Y los tres peores, ¿os atrevéis con quién es el que más dentro de los tres que menos crímenes han cometido? Nos quedan
las
Bulls,
auténticas monjas de la liga, ¿no?
Bulls, Cavaliers y Hornets.
Buah, estaba claro, los Hornets es que son una auténtica... El único que hace fechorías es el dueño, ¿eh?
No, yo diría los Cavs, porque los Hornets estuvo Marvin Williams y hay gente...
Sí, es verdad, está Malik Monk por ahí snifando la línea de banda. Yo diría Cleveland Cavaliers también, sí, venga.
Bueno, pues los que menos son los Charlotte Hornets.
Te he dejado de influenciar.
Cuatro crímenes. Malik Monk, PJ Hairston, Jeffrey Taylor, que ya mencionamos, el jugador de Madrid, y Dante Cummingham.
También es una franquicia joven, ¿no?
Sí,
es una
franquicia
reciente, entonces...
Y delitos menores. Ahora vamos a hablar un poco de algunos otros, pero bueno, conducción sin permiso de conducir, exceso de velocidad...
Pero a Jordan lo metemos,
marihuana.
¿O no?
Ahí nos has hecho trampas,
¿eh? ¿A Jordan no lo metemos?
Como directivo no, pero va a aparecer como jugador ahora.
Sí.
En los Cavaliers son 8 crímenes y los Chicago Bulls 9. Dentro de los 8 de Cleveland, ¿algunos nombres así que os vengan o...?
J.R. Smith.
Tristan, ¿no? Tristan.
J.R. Smith.
Tristan, ¿no?
Tristan, ¿no?
¿No está Tristan?
¡Tristan!
J.R. Smith estaba... J.R. Smith estaba en una pizzería en Manhattan. Al salir un aficionado le quiso hacer una foto. Cogió el móvil del aficionado, lo reventó contra el suelo y se lo tiró a una obra.
¡Bien!
Pobre obra.
Castañazo,
Tenemos también... Bueno, un jugador que compartió equipo no solo en Cavs con J.R. Smith. Se fue a Nueva York.
Iman Shumpert.
El bueno de Iman.
Iman.
Conducción bajo los efectos de marihuana. Bueno, ahora entendemos cositas que pasaban en los Knicks de aquella época.
Claro, de la plantilla actual tampoco me...
No, son anteriores. Está, por ejemplo, Delonte West.
¿El padre de LeBron?
El padre de LeBron. En 2009.
De hecho, LeBron lo pidió, ¿no? Públicamente la ayuda para Delonte West, que estaba en la D.
Estaba fastidiado.
Sí.
Esta vez que le pillaron...
No te rías, puto José.
En 2009 le pillaron, iba conduciendo una moto, le pararon por exceso de velocidad y cuando lo pararon y le registraron, tenía 3 armas de fuego encima.
Sí.
2 pistolas en los bolsillos. Y llevaba una escopeta en una funda de guitarra en la espalda.
Y de la de en medio no hablas,
No, ahí ya te lo dejo para ti.
Hicimos un cuarto oscuro de Lonte West y el pobre no acababa muy bien,
No, y que por cierto sí que había rumores bastante fundamentados de que había mantenido algún tipo de relación con la madre de LeBron James.
En los playoffs.
Y
que también te digo una cosa, anda que no te podía haber estado con cualquier otra tía siendo jugador de la NBA y tiene que ir a por la madre de LeBron James, que no sé cómo estará porque no he visto muchas fotos, pero
iba por la guita del hijo, ¿eh?
Sí, 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 sabía lo que quería desheredar.
Nos metemos con Chicago, algunos nombres que os vengan a la mente.
Chicago, Otto Porter Jr.
No, son... Habrá que tirar un poco de hemeroteca, de 2014 para atrás, ¿eh?
Vale, pues tenemos seguramente a Tyson Chandler o Ron Artest, algún de estos.
Algún hijo de tenista.
¿Carlos Boozer? Ah, Joaquín Noah.
Joaquín Noah. Noah. Le pillaron haciendo un Bronny James.
¿Sí?
Sí, sí, sí. Estaba fumando cositas.
Oh.
¿Carlos Boozer?
No.
¿No está por
Ronnie ahí? Brewer... Luego ya son más antiguos. Marcus Fischer, Corey Benjamin.
¿Nate Robinson?
Scottie Pippen.
No. ¿Scottie?
Scottie. Dos veces. Una en el 95. Un altercado doméstico.
¡Por el culo te la hinco!
Un altercado doméstico con su esposa. La esposa, que supongo que habéis oído la anécdota de Daimiel, ¿no? Estuvo a punto de levantársela a Anthony Daimiel.
Sí, estuvo a punto, sí.
Sí, 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 sí.
Y en 1994 dejó el coche mal aparcado, vino la policía, vino la grúa. Cuando le iban a retirar el vehículo vieron que tenía un arma de fuego en el asiento de copiloto.
Bien, sí, sí, sí. Era...
¿Tú crees que Daniel le va a levantar la mujer con lo que se rumoreaba de Scottie Pippen? Que tenía que tenerla atada a la pierna, ¿eh? A esa pedazo de...
No hemos oído rumores de Daimiel, no sabemos.
Igual no era la arma, ¿eh? Lo que llevaba...
Por ahí lo que dejó en el asiento de copiloto.
Sí, sí.
La porra, llevaba de copiloto. Jordan también tiene algún... bueno, que declarado, digamos, un exceso de velocidad. Iba a 30 millas por hora más de lo permitido. No se presentó a juicio.
¿Para qué?
Y como crimen más masivo, en 1972,
¿sí?
Norm Van Lier, que lo busqué porque...
Extremo de Layers.
Lier, mentiroso, digo, esta la quieren colar aquí como sea, pero no, es un jugador que jugó en los 70 en la liga. Y el jugador de los Bulls había escuchado que un policía iba comentando por allí que, aparte de jugar allá a baloncesto, se dedicaba a vender droga. Y no le sentó nada bien. ¿Qué hizo el bueno de Van Lier? Pues se presentó en la comisaría, le metió un puñetazo al policía y no se sabe muy bien, salió de allí. No se quedó a gusto, cogió a 10 amigos y se presentaron los 11 en comisaría y acabaron montando una pelea con todos los policías que se encontraron y acabó detenido, obviamente.
Así se hacen, así se resolvían antes las cosas, ¿eh? En la NBA. No las cosas que hacen ahora, ¿eh? Ahora son niñadas.
Así que ahora Danuel pues nos parece una monjita comparado con el Danuel. Bueno de Van Lier.
Danuel es un
príncipe. Una hermanita de la caridad.
Sí, sí, sí.
Sí, 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 sí. Bien, pues yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Creo que al final hemos hecho lo que hemos podido sin el bueno de John Ball, que aquí siempre le gusta meter sus cuñitas y sus cositas. Pero hemos sacado el programa adelante, ¿no?
Tiene que salir la semana, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, eso...
La semana sale sola.
Un poquito de seriedad nunca viene mal. El próximo episodio lo subiremos, yo creo que mañana. ¿Esta noche hay partido?
Esta noche hay partido, a la 1:30.
Que juega Lakers, sí, otra vez, ¿no? Lakers-Denver. Correcto. Vale. Pues entonces mañana comentaremos ese Lakers-Denver. Creo que saldrá vuestro hombre Mario.
¿Sí?
Se pegará aquí una buena rajada, a veces que le gusta. Y hablaremos un poquito de ese Lakers Denver y dejaremos que nos analice desde su visión de valenciana todo lo relacionado con el partido. Dicho esto, espero que paséis un feliz domingo. Creo que hoy es el último día para votar los premios. Evox, ya sabéis, de popularidad. Tenéis el tweet fijado con el enlace, ya os lo he dicho 500 veces, ya no.
Deja de hacer spam, pues... Oscar.
Estáis muertos, ¿eh? Sí, ¿cómo lo veis?
Que luego me dicen por Twitter que hacemos mucho spam.
Deja de hacer spam, deja de mandar mensajitos. Sí.
Spam es lo que está haciendo ahora John Ball, después de haberse comido tres magdalenas.
Explota. Dicho todo esto, espero que rematéis bien el domingo, ¿o qué? ¿No? Algunos mejor que otros,
¿El Logroñés juega?
¿Qué?
No, descansa.
El Zaragoza, cuando quiera jugar, ya no acaba la liga.
Les habían dado fiesta por San Mateo, pero la han suspendido.
Sí. Vaya liga, tú. Madre mía.
Vale. Dicho esto, se han despidiendo de vosotros vuestro hombre, Dr. J, el criminalista.
Tener cuidado con las monjas claresianas.
Vuestro hombre, Alejandro, el recogedor de fresitas de Tiburón.
¿Sí?
Sí.
Ha estado recogiendo fresitas, ¿eh?
Bueno, hay que recogerlas de noche, las fresas. Es un consejo que dejo para cerrar la semana. Disfrutad el domingo y buen inicio de semana. Chao.
Y vuestro hombre, Vico, un saludo a todos, chicos, y pasar un buen domingo. Chao, chao. Reed wins the series. It's Lillard. He got the shot off. Lillard got it! And the Blazers win the series for the first time in 14 years!
Michael double-teamed on the drive, in from the left, gets chased into the corner, comes right back. Shot! Woo! Through the foul!
Yes!
Wow! There's a poster play, folks.
Have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! The brilliant shooting of Stephen Curry continues. Iguodala to Curry. Back to Iguodala. Up for the layup. Oh, blocked by James. LeBron James with the rejection.
Cleveland! This is for you! Oh!